30 de marzo, el día en que se perdió el miedo.
Se están cumpliendo hoy, pues, ¿cuántos son? ¿40 años? Sí, ¿no? 40 años de el 30 de marzo de 1982 y pronto, 39. Obviedad diré, ¿39 son?
Y claro, tendría que ser.
Estamos en 2021, siempre calculo mal. Y pronto se cumplirá el idéntico aniversario del 2 de abril. Son inseparables en el recuerdo ambas circunstancias, aunque quizás es dudoso que el 30 de marzo haya determinado el 2 de abril la invasión de Malvinas, porque tal vez la invasión de Malvinas estaba pensada de antes. Pero en todo caso están juntos en la historia y ofrecen una paradoja, la que iremos hablando hoy y pronto. Lo que sí vale la pena decir del 30 de marzo específicamente es que hay un momento en que las dictaduras parecen un bloque de cemento, que parecen interminables para quienes la padecen y las enfrentan, se cuartean. Y hay un momento en que parecen implotar o algo así. No es implotar, porque duran su tiempo muchas. Pero algo se cae. Parecen invulnerables, parecen macizas y se caen. A Onganía le tocó con el cordobazo. ¿Cuánto tiempo iba a gobernar Onganía? El que necesitara. No del que necesitara. Objetivos y no plazos, dijeron después en la otra dictadura, la más cruel y también formateada en la experiencia de la Revolución Argentina. Hasta que durara Onganía, el cordobazo, ya está, se derrumbó, cambió todo. Ahí se abrió el escenario y volvía el 73. El 30 de marzo de 1982, la sociedad, un sector es importante, o sea, por supuesto minoritario, los que se movilizaron y algo más diremos, dejaron de tener terror. El terror es uno de los elementos fundantes de la dictadura. Y una de las características de todo proceso de terrorismo de Estado, esto lo escribió bien Daniel Rafecas, el que es juez, y se supone que algún día será procurador o no será, pero en todo caso Rafecas tiene un libro interesantísimo sobre la solución final, y en ese libro dice algo importante, que es todo genocidio que tiene un grado de planificación prevé la generación de la impunidad. O sea, todo genocidio tiene como parte de su planificación la estructura de impunidad. En la Argentina, el terrorismo de Estado, entre otras cosas, la institución de la desaparición cumple en parte esa función. Pero en todo caso, el terror. Te respetan, la legitimidad nace, entre otras cosas, del terror. Y ese día se perdió el terror. Se venía perdiendo, se venía cantando en las canchas, acá y allá. Se va a acabar la dictadura militar. La propia dinámica del terrorismo de Estado había aminorado un poco, porque no se puede sostener tantos años. Pero en todo caso algo pasó y terminó el terror. Y ahí se hizo aún más popular, porque ya lo era, emergió como figura saliente, incluso para los años siguientes, Saúl Ubaldini. La previa del 30 de marzo le toca a Sergio Wisniewski, que la empieza a contar y yo seguiré luego.
Así es, Mario, y que a cuento viene lo que hablábamos la semana pasada de la importancia de las movilizaciones en la Argentina, la importancia de cómo a veces una movilización termina cambiando un poco la historia, y sin duda el 30 de marzo de 1982 cambió un poco la historia. Yo creo que todavía falta discutir un poquitito más entre nosotros el rol del 30 de marzo, porque se desdibuja el verdadero motivo de la caída de la dictadura. Se desdibuja porque hubo una guerra que la dictadura perdió y después de eso fue como una especie de caída en picada, pero los prolegómenos de ese momento están explicados por otras razones. Si uno se ubica en el contexto histórico, tengo un par de datos que son interesantes para que se pueda entender. En 1981 la actividad económica cayó 5,4%. En 1982 cayó otro 3,2%. Es decir, que la economía venía cayendo y la dictadura militar iba perdiendo legitimidad no solamente de la mano de tal vez una vocación democrática de la sociedad argentina, sino porque no estaba cumpliendo con un requerimiento básico que se le pide a cualquier gobierno, que es que la economía marche bien. La inflación, por ejemplo, que en 1980 había sido del 87%, ahora ustedes pueden entender lo que significa eso, en 1981 había pasado a ser del 131%, y en el 82 ya era de más de 200%, es decir que los salarios venían siendo comidos por la inflación. Y así llegamos a esta fecha. Hay un tema con Ubaldini y con Alfonsín, para muchos sectores, para muchos relatos, Alfonsín es reconocido como uno de los padres de la democracia argentina. Yo me pregunto, con un poco de atrevimiento, si Ubaldini no tendría que ser reconocido también como uno de los padres de la democracia argentina, no solamente por lo que vino después, que es lo que se hizo en democracia, que fue básicamente tratar de defender el salario de los trabajadores, sino porque le puso el cuerpo a la resistencia a la dictadura. Se habla mucho de Alfonsín, se habla mucho incluso de las Madres de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos, se habla menos de Ubaldini y de manera indirecta también se habla menos de la resistencia de los trabajadores. En el contexto en el que, del que estamos hablando y de lo que estamos conmemorando hoy, hay que decir que era muy difícil hacerle una marcha a la dictadura militar y sobre todo en el lugar elegido, la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo, que todos sabemos muy bien, que es una especie del corazón político de la Argentina. En 1976, cuando llegó el golpe, la ley de contrato de trabajo fue derogada y reemplazada por una ley que le pusieron el nombre 21.400, sabemos cómo son estas leyes, son por decreto, que obligaba a los trabajadores a abandonar las medidas de acción directa mientras estuviera en vigencia el estado de sitio, y si no cesaban en esa actitud, es decir, si continuaban con la huelga, esos trabajadores serían acusados de alterar el orden público y serían pasibles de sanciones cuyas penas oscilaban entre 1 a 6 años de prisión. Había que pensar muy bien antes de hacer una huelga. 1 a 6 años de prisión te podías comer o cosas peores. A través de un comunicado que sacó al otro día del golpe, el 25 de marzo del 76, el gobierno de facto expresó: será severamente reprimida toda manifestación callejera, todas las fuentes de producción y lugares de trabajo estatales y privados a partir de la fecha serán considerados de interés militar. Es decir, presten atención a estos datos, aparte cuando estamos hablando de una dictadura, esa más dura que esta no hay, tomar la decisión de hacer una marcha e ir a la Plaza de Mayo, en ese contexto era realmente un acto de muchísimo coraje. Ahora, a principios del 82, había muchos problemas para los trabajadores, más allá de los que enumeré como la inflación, etcétera, habían aumentado en forma exponencial los despidos. Había, por ejemplo, una huelga en la planta de Ford, en Pacheco, y el ejército rodeó la fábrica. Habían sido despedidos más de 1.000 obreros y la medida de fuerza que trataron de tomar los trabajadores fue respondida con esto, el ejército rodeando la planta, y simultáneamente a esto, 3.000 trabajadores se movilizaron en el puerto. Hay un punto, Mario decía, se pierde el miedo, y es verdad, pero por otro lado, hay algo que te impulsa a tratar de defender tu vida, tu nivel de vida, tu subsistencia, y es ese el punto, tal vez, de inflexión en el que alguien, como tal cual como pasó en el Cordobazo, alguien se lanza a esta medida de fuerza. En Villa de Mayo, en General Sarmiento, en Lomas de Zamora, Avellaneda, Merlo y Morón, se rebelaron los vecinos con bocinazos y cacerolazos contra el costo de vida y el creciente empobrecimiento. Y surge una organización, a partir de noviembre de 1980, que es la CGT Brasil. Se llama CGT Brasil simplemente porque quedaba en la calle Brasil, la central que habían creado para oponerse a la que era la oficial, la CGT Azopardo, que entre otros lideraba Jorge Triaca padre, y que tenía más bien una línea de diálogo con la dictadura, de negociación, y a los que se nuclean en la CGT Brasil los llaman los confrontacionistas. Primero habían sido la Comisión de los 25, se eligió a la figura de Saúl Ubaldini como el líder de esa CGT, él venía de los cerveceros, un gremio chico, pero bancado por Lorenzo Miguel, que era de la UOM, que era el gremio grande. Pero ahí también estaba Fernando Donaires, de Papeleros, como secretario adjunto, y otros sindicatos que estaban ahí eran los taxistas Roberto García, José Rodríguez de Esmata, Roberto Digón del Tabaco, Osvaldo Borda del Caucho, Ricardo Pérez de Camioneros, un sindicato que no era ni remotamente el tamaño que tiene ahora, El 22 de julio del 81 hicieron la CGT Brasil una segunda huelga general, la primera había sido en el 79, y el 7 de agosto del 81 una muy importante movilización a la iglesia de San Cayetano, bajo un lema muy, muy fuerte por su sencillez: paz, pan y trabajo. ¿Quién puede discutir esa consigna? Se discutió mucho qué hacer el 30 de marzo, había muchos que se oponían, decían que era muy peligroso, pero quiero que escuchen un audio de Saúl Ubaldini, en el que explica lo que va a pasar, y no solamente lo explica desde el punto de vista sindical, sino que le da un profundo tono político.
Y ahora reclamamos urgentes definiciones sin excusas ni especulaciones, ya que un salario justo que garantice un nivel de vida digno deberá estar, para que sea efectivo, inexorablemente acompañado por la reversión de la filosofía política, económica y social que preside el país desde el año 1976.
Me parece muy sugerente, muy interesante, no solamente que esté hablando de que hay que volver a tratar de cuidar el salario, el bolsillo de los trabajadores, sino que le pone un diagnóstico claro: se tiene que revertir la filosofía de los que gobiernan el país desde el 76. Estaban las cartas echadas para clarificar y conducir esa lucha que va a derivar el 30 de marzo del 82, Mario.
Exactamente. Saúl Ubaldini, vos lo dijiste, Sergio, lo designó Lorenzo Miguel. Lorenzo Miguel, preso durante la dictadura, jefe más o menos del movimiento obrero, en las condiciones que podrían ser, tal vez lo eligió pensando que era útil para la etapa ser un poco combativo y que era removible luego porque venía un sindicato entre chico e inexistente, el de cerveceros. Sí. Y entonces, podíamos decir, no le salió así a Lorenzo, o sea, digo, el batallador le salió, el otro se le autonomizó en cierta medida, o sea, fue cambiando. Pero lo cierto es que Saúl Ubaldini fue el hombre justo para esa etapa. Escuchamos un audio cortito, luego... con su oratoria habitual, con el tono casi cantor que tenía, como iba entonando, un orador. No hubo un dirigente obrero que congregara tanta gente en la calle como Saúl Ubaldini. Desde el año 81 hasta bien entrados los 90, aunque en los 90 un poco, digamos, Carlos Menem lo mandó a la banquina. Pero de cualquier forma no hubo nunca un orador, hubo mejores oradores que Saúl Ubaldini, sin ninguna duda. Hubo más refinados, hubo más preparados, hubo más de izquierda, hubo, nada de decir Saúl Ongaro era un talento, o sea, que todo, nunca hubo uno que fuera tan popular, jamás. Y tan valiente, como vos señalaste. Había que salir a la calle ahí, había que poner el cuerpo, había que poner el pecho, y Saúl se puso a la cabeza de la movilización, y se produjo entonces esa movilización que ocurrió en Buenos Aires y que ocurrió en muchas ciudades del país. Tanto es así que ese día hubo una víctima fatal que murió a manos de la policía en Mendoza, que se llamaba José Benedicto Ortiz, y era secretario de la Asociación Obrero Minera Argentina, según leo en textos de Roberto Baschetti, una fuente ineludible para estas cuestiones. O sea, movilizaciones, sobre todo, por supuesto, como suele pasar en la Argentina, la de la Plaza de Mayo era fundamental, y ahí estaba Saúl. Estuve ese día, lo puedo contar. Trabajaba de abogado y entonces salía de tribunales, salí con un compañero que no está más, lo deploro, un colega, un literal sobrino de Héctor Campos, Pedro Campos, ¿no? Un literal, un abogado, sí, un compañerazo, y con alguno más que no recuerdo. Y fuimos, y por decirlo en términos técnicos, nos cagaron a palos, digamos, había una represión impresionante a la que algunos conocíamos de tiempo atrás, pero nos sorprendió. En ese preciso momento sí que nos sorprendió. La gente, ¿qué hacían los que no se movilizaban? Un dato fundamental. Yo digo, anduvimos de la zona de tribunales hasta la Plaza de Mayo. En mi caso no pude entrar, muchos sí consiguieron. ¿Qué hacía la gente mientras los canas te perseguían, te gaseaban, te golpeaban ferozmente o te tiraban los caballos de encima? Ayudaba. Las personas que no participaban, los que estaban en un café, en tribunales, los que estaban en un edificio de oficinas, ¿qué es lo que hacían? Cooperaban. Y ahí se medía que el terror había terminado. o que por lo menos se había hecho una brecha en el terror. La cantidad, el apaleo fue tremendo. La cantidad de gente que detuvieron espectacular, miles, según las crónicas de la época, que no son las más fértiles porque era una época de enorme censura y de enorme represión. Los subían a colectivos porque los celulares de la cana no daban abasto, o sea, por la cantidad de personas que se detenían. Saúl, entre otros, por supuesto, como cabecilla y como muchos otros integrantes de la CGT Brasil, fueron en cana, por así decir, los primeros. Escuchemos la memoria de Saúl Ubaldini expresada por él mismo. Ahí va.
El 30 de marzo de 1982 también tenemos nuestros héroes. Fue una jornada de gloria. Paz, pan y trabajo era lo que solicitaba un pueblo. En Mendoza cayó acribillado un compañero nuestro, el compañero José Benedicto Ortiz. Otros heridos, gran cantidad de detenidos, bárbara, salvajemente apaleados, entre los cuales también estábamos nosotros.
Se puede discutir, desde ya, siempre se puede discutir, ¿qué debe ser un efemérides o con él debe ser un efemérides? Esa discusión no me tienta mucho, pero siempre la rozo. No de una movilización popular de ese alcance no debería ser un feriado en la Argentina. Bueno, si no lo es, no importa. Es una fecha gloriosa en la época de la participación popular en la Argentina, como bien señaló Sergio. Es una fecha en que se desafió a la dictadura y que la dictadura vio algo que era la perspectiva de su final, que le perdían el respeto, que le perdían el miedo. Y tras cartón llegó el 2 de abril, de al que hablaremos luego, que posible, en otra ocasión, otro día, que del que posiblemente, en algo que ya estaba preparado, pero que posiblemente funcionaba como réplica a esto. Extrañísimo fenómeno de psicología colectiva que la sociedad el 30 de marzo produjo un tipo de movilización y pocos días después produciría otro. Es un tema enormemente complejo que no quiero abordar ahora, pero que es imposible dejar de señalar. Lo importante en ese momento, lo que me parece que queda es la convicción en la lucha de una parte importante del movimiento obrero, lo que señaló Sergio Viñetti. Hubo algunos que estuvieron presos, detenidos o limitados, hubo algunos fueron colaboracionistas o cosa peor, como Triaca, o que entregaron a sus propios compañeros, que también lo hubo, y hubo otros que tuvieron una valentía enorme. Entre ellos Saúl a la cabeza, de nuevo, porque le tocó un poco, pero le tocó un poco y él se hizo héroe. O sea, la vida es también eso, a vos a veces te haces héroe sin saber. Y si Lorenzo no lo hubiera elegido, ¿qué hubiera pasado? No lo sabemos, pero lo eligió. Y cuando lo eligió, Saúl se la creyó, y se la creyó tanto que fue un gran dirigente sindical, un enorme dirigente sindical, siendo además un tipo modesto en lo personal, raro en particular, sin los vicios de dispendio de guita, de riqueza y qué sé yo, que enchastraron a otro tipo de dirigente, un fenómeno. Y además pasó esto, la gente se animó y salió a la calle. Uno mismo, vuelvo a decir, lo hizo. Vos sabés que me rompo la cabeza, Sergio, tratando de recordar qué hice después de cobrar, de que me gasearan, de que me corrieran y demás. Al fin y al cabo, aunque parezca mentira, tenía 33 años y aunque estaba un poquito pesado, digamos que podía todavía moverme. Mi idea, contando lo que era también movilizarse en esa época, yo creo que debo haber vuelto a mi estudio, no lo puedo rechequear. ¿Y sabés por qué uno volvía al estudio? Porque tenías teléfono. Porque ese era el momento de hablar y comunicarte con tus compañeros y compañeras y ver qué les pasó. Unos cuantos, y los recuerdo de corazón, también habían ido presos, y uno como abogado también andaba ahí picando. Yo de penal no sabía ni medio, pero por ahí en algún momento había que salir. Gloria y loor al pueblo movilizado, gloria y loor al gran Saúl Ubaldini, y esa jornada, que no es feriado en la Argentina, pero que es una jornada gloriosa de las luchas populares.